Asturias al día, con Roberto Pato.
Minutos. Continuamos en la Junta General del Principado. Como cada viernes tenemos un invitado, en este caso es el diputado socialista Jacinto Braña. ¿Qué tal, Jacinto? ¿Cómo estás?
Hola.
Bueno, buenos días de nuevo. Muchas gracias por compartir también este tiempo de entrevista con nosotros en el día de hoy. Dentro de tu trabajo como diputado en la Junta, estás en la Comisión de Sanidad. Hablaremos seguramente prácticamente durante toda la entrevista sobre cuestiones que tienen que ver con la sanidad. En la primera parte, en la tertulia, hoy pedíamos opinión en torno al mapa sanitario, a la reforma del mapa sanitario, y quería empezar por ahí, porque defendéis las bonanzas que puede traer esta reforma al mapa sanitario asturiano. De 8 áreas que tenemos ahora, vamos a pasar a 3, y contábamos al inicio del programa hoy que, bueno, pues hay una serie de cuestiones que parece pueden mejorar en cuanto este plan se ponga en marcha. Por empezar por el calendario, ¿qué calendario tiene que seguir, qué tramitación tiene que seguir ahora el mapa sanitario?
Bueno, ya la consejera yo lo anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, y la idea es que el decreto y todos los puntos que se contemplan en él se vayan desarrollando de manera que a principios del 2026 pues ya entre en marcha. Esto no significa que todavía, lógicamente, como cualquier transformación, y máxime desde el punto de vista organizativo, y máxime cuando afecta a una organización que, no olvidemos, tiene más de 20.000 empleados en Asturias, pues lógicamente una cuestión es lo que es el decreto que lo regula, y luego la puesta en marcha de todos esos cambios estructurales y sobre todo de ese cambio de cultura que tiene que haber necesariamente tanto en los profesionales como en los usuarios, y que, bueno, iremos viendo con el tiempo cómo se va desarrollando en todo lo que es el sistema sanitario. Pero bueno, la idea es que a partir de enero del 26 lo que es la separación, la distribución en 3 áreas ya comience a funcionar, y que, bueno, iremos viendo y haciendo ajustes, porque, como digo, y una organización y las organizaciones sanitarias, es decir, del sistema de salud, es algo tan complejo y tan vivo que sin duda va a haber que hacer ajustes. Pero lo fundamental es que esta reordenación nace con un importante consenso, con lo cual creo que la voluntad de todas las partes es de que trabajar para que esta transformación, bueno, se concrete y se traduzca en lo que todos queremos, ¿no? Que es en una mejor asistencia sanitaria en el Principado de Asturias.
Bien, hasta ahora 8 áreas en la comunidad autónoma asturiana. En algunos casos del pasado se ponía como ejemplo, por cierto, esta distribución en 8 áreas sanitarias que tenemos en la comunidad. Digamos que la pandemia fue una prueba de estrés para el sistema sanitario. ¿Por qué se cambió ahora?
Bueno, como decías, en el inicio se puso como ejemplo, pero básicamente porque hace 40 años, cuando se determinó la organización de la estructura en Asturias, las características demográficas, de comunicaciones, etcétera, eran otras. Y el objetivo fundamental de aquel diseño era que ninguna persona, independientemente de dónde viviera, independientemente de los recursos, digamos, que todas las personas pudieran tener el acceso a una asistencia sanitaria de calidad. Y por eso se hizo esta reorganización, ¿no? Porque permitía, pues bueno, eso, dar satisfacción a las necesidades de aquel momento, hace 40 años. Evidentemente, ahora lo has dicho, estamos en 2025. Los retos son distintos, ha habido un cambio en la movilidad, en lo que es las carreteras, hay un cambio importante demográfico. Y lo decías muy bien, la pandemia no es que haya supuesto un cambio en cuanto a retos que se detectan, pero digamos que puso el foco. Y se vio que había algunas cuestiones que mejorar en previsión de que pudiéramos tener que enfrentar otra situación similar. Y en otros casos, para afrontar eso que ya veíamos, que era el cambio en el reto demográfico, el aumento de que conlleva un aumento de la cronicidad, de la polipatología, y sobre todo también, por ejemplo, el reto de dotarnos de suficientes profesionales sanitarios, que también tiene que ver, bueno, que hay un cambio, ¿no? Por ejemplo, lo estamos viendo con el tema de atención primaria y en la última convocatoria de formación especializada, ¿no? Donde es una especialidad que, curiosamente, y bueno, a mí la verdad eso tengo que reconocer que me produce mucho pesar, pues no tiene buena cabida entre los nuevos médicos y médicas que salen de la facultad, ¿no? Lo cual, a mí personalmente, porque si hay un ámbito en el que puedes desarrollar, tiene sentido hablar de médico o médica, es la atención primaria.
Vale, que es el, digamos, es el eje central del sistema.
Para mí y para este gobierno, sin duda. Es el eje sobre el que tiene que pivotar toda la asistencia sanitaria. Es la puerta de entrada al sistema y es donde se recepciona, pero además es donde se tiene que hacer el seguimiento del caso. Es decir, la formación, la asistencia especializada hospitalaria, como entendemos, es puntual, pero luego todo ese caso tiene que seguir, tiene que volver a la atención primaria, además por esto que decía de la accesibilidad, porque es lo que está más cercano del ciudadano. Tenemos 200 centros de salud y consultorios repartidos. Entonces, ahí hay que... Es, digamos, la piedra clave de todo el sistema.
Bien, fijémonos en este nuevo mapa sanitario que va a marcar tres áreas: centro oriental, área central y área centros occidental, ¿no?
Sí, yo casi digamos, prefiero hablar de 1, 2 y 3.
1, 2 y 3, vale. 1, 2 y 3. Me voy a fijar en lo que hoy es el área sanitaria 8, que es la que mejor conozco, pero que sirve para cualquier otra, ¿no? Por las dudas que genera, que el área 8 es la de la comarca del Nalón. De hecho, ayer hubo una movilización de ciudadanos y ciudadanas diciendo que no les gusta esta nueva modificación del área sanitaria y se generan algunas dudas. Por ejemplo, ese área, el hospital de referencia va a ser el hospital de Cabueñes, en el área central será el UCA y en el área occidental será el de Avilés. Pero en el área 8 y en la zona del oriente hay dos hospitales, el de Riondas y el del Valle del Nalón. ¿Qué va a pasar con esos hospitales?
Esos hospitales no va a pasar absolutamente nada. Es decir, van a continuar, si van a pasar, porque además van a continuar prestando la asistencia que están prestando hasta ahora, van a mejorar su cartera de servicios, porque al incorporarse en un área mayor y contar con un hospital universitario de referencia y con más servicios, eso va a permitir a las personas acceder a todos estos servicios y a los profesionales sanitarios beneficiarse de formar parte de equipos más grandes y de equipos que atienden a más personas y, bueno, lo que se dice, por ejemplo, en cirugía, hacer manos, es decir, van a poder hacer muchas más intervenciones y en otro ámbito que no es el exclusivo del hospital de Villa, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que yo entiendo que y además con digamos el mensaje que desde la derecha se está trasladando de que se van a cerrar, un mensaje que además no se sostiene en ningún hecho concreto, ¿no? Sino que al contrario, es decir, la inversión en tanto en los hospitales comarcales en esta legislatura ya es uno de los retos que y de los principios que se marcó la consejería y bueno, y se está desarrollando, ¿no? Este año sin ir más lejos, más de 90 millones para invertir en todo lo que es la red de centros hospitalarios y de atención primaria. Entonces yo a las personas de la cuenca les diría que no tienen que temer por la asistencia que están recibiendo, porque van a seguir como mínimo recibiendo la misma y además va a mejorar, ¿no? Con respecto a que el hospital de referencia sea Cabueñes, bueno, la distribución que se ha hecho, como se puede ver, ha atendido un poco a la población, la distribución de población. Hay dos áreas que más o menos tienen la misma población, 400 y pico mil personas, y luego una tercera área, que es la del occidente, que ahí la población es menor, pero lo que hay es una mayor dispersión geográfica, ¿no? Entonces, a esos criterios y a criterios de comunicación, de facilidad, es lo que ha obedecido. Pero como digo, ningún servicio de los que se viene prestando tanto en los hospitales comarcales como en ningún centro de atención primaria va a eliminarse. Y muy al contrario, la cartera de servicios va a verse aumentada por esta nueva distribución.
Bien, un ejemplo. Una persona en Boal, en Ibias, va al médico, le detectan una, una patología, acude al hospital de Harrio, que sería su visita, y del hospital de Harrio tendría que ir al hospital de Avilés.
No. Si en el hospital de Harrio le pueden atender, claro. Es que hay un error. Ahora mismo las derivaciones que se hacen es cuando bien en el centro o en el hospital no se puede atender esa necesidad, porque eso también hay que decírselo. Todos los hospitales no pueden tener los mismos servicios. Aquí tenemos un hospital de referencia que es el UCA, el Hospital Universitario, que es el, y que además es algo de lo que tenemos que estar orgullosos. En el último índice de reputación ocupa el puesto número 15, y digo el número 15 de 410 hospitales públicos que hay en España. No, si juntáramos los privados hablaríamos de 840 hospitales en España. Tenemos en Asturias un hospital, en Asturias una población de 1 millón de habitantes, un hospital que está en el número 15, pero es que Cabueñes está en el puesto número 33. Con lo cual, a ver, evidentemente Luca es un hospital nuevo, yo puedo entender que alguien cuando... Pero Cabueñes, con la nueva ampliación y con la reforma, de verdad, va a ser un hospital que no va a ser un UCA 2, que eso tampoco tiene ningún sentido, pero que en los servicios que se vienen prestando va a haber un salto cualitativo. ¿Sí? Y con las nuevas infraestructuras un salto cualitativo. Que, por cierto, es una continuidad, ¿no? De hecho, en Cabueñes lo que es cirugía robótica, pues tenemos la misma que en el UCA.
Me estaba explicando mal. Lo que quería decir es que un paciente de Boal o de Ibias puede acabar en el UCA dependiendo de su patología y de la necesidad que tenga. Pero ¿por qué no va a notar, que hay tres áreas?
No, evidentemente. Lo que a nivel de usuario no se van a dar cuenta porque en el día a día no va a haber cambios. Lo que sí va a haber es, y como decíamos, en este ámbito de planificación, pues lo comentaba antes, ¿no? A la hora de, por ejemplo, aumentar el número de plazas de formación especializada, eso nos va a permitir que, por ejemplo, Harrio pueda tener alguna plaza de formación especializada en alguna especialidad, ¿no? Traumatología, a lo mejor. Digo esto de ejemplo sin mayor base. ¿Pero por qué? Porque al formar parte de un área mayor donde hay un hospital de referencia, para acreditar esas unidades de formación especializada, pues tienes que cumplir unos requisitos que Harrio por sí solo no los cumple, pero que al formar parte de un área más amplia, donde está Avilés, donde está Cangas de... No, Cangas de Narcea cae del área de...
Cangas de Narcea tiene hospital también.
Sí, pero digo del área que va a formar parte.
De la, digamos, central.
De la central. Bueno, pues que no podría, ¿no?
Vale. Bueno, más cosas que quería aprovechar, porque hubo alguna mención en la primera parte del programa. Hemos hecho ya también muchos programas en torno a esto. Es las listas de espera.
Uh-huh. Bueno,
¿hay solución para las listas de espera?
A ver, como decía, en la lista de espera cero es un elemento consustancial a lo que es la asistencia sanitaria, ¿no? Y evidentemente es un elemento en el que hay dos aspectos fundamentales. Por un lado, la demanda, y por el otro, la oferta. Del lado de la demanda, ¿qué es lo que está presionando ahora mismo el aumento de la lista de espera? Pues por un lado, el envejecimiento de la población, el aumento de los pacientes crónicos y de las pluripatologías. Y eso, bueno, es un hecho al que tenemos que hacer frente y que, bueno, está ahí. Es decir, afortunadamente vivimos más años. Y vivimos más años y además vivimos más años porque tenemos un buen sistema sanitario que atiende todos los problemas que pueden surgir. Entonces, por ese lado lo tenemos ahí. Y por el otro tenemos el lado de la oferta, que es decir, la capacidad que tenemos de atender a ese incremento de la demanda. Y que ahí fundamentalmente tiene que ver uno la necesidad de profesionales. Como decía, venimos de una situación en la que durante 5 años se produjo una disminución importantísima de más de 500 especialistas al año y que se empezó a revertir a partir del año 2019. Y que como la formación especializada son 5 años, es decir, esa reversión la hemos visto en el año pasado, la vamos a ver en este, pero lógicamente son 10 años de formación de un especialista entre la carrera y la formación especializada y lo vamos a ir viendo paulatinamente, ¿no? ¿Qué se está haciendo mientras tanto en Asturias con el plan de reducción de la lista de espera? Pues por un lado, incrementando el número de actuaciones médicas. Daba antes el dato, ¿no? Entre diciembre, solo en consultas, entre diciembre del año 24 y mayo de este año, ha habido casi 50.000 actuaciones médicas más. ¿Qué se está haciendo también? Que es importante, porque no solamente es el reducir la lista de espera en el número, sino también ver un poco, priorizar a aquellas personas que pueden, cuya patología es más importante y que pueden afectar más a la calidad de vida, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, se ha disminuido un 30% la lista de personas que esperan más de 180 días por una intervención. Tenemos que seguir trabajando en esa dirección, pero yo creo que los datos dicen que vamos en la dirección correcta. Mientras se va aumentando el número de profesionales que se forman y que podemos contratar, mientras estamos incrementando, y ahí hay que reconocer el esfuerzo que están haciendo los profesionales, incrementando el número de intervenciones quirúrgicas, de consultas, de pruebas diagnósticas. Y mientras también, pero que esto lleva más tiempo, tenemos que cambiar un poco, y eso es educación sanitaria, es decir, ¿para qué está la atención sanitaria, ¿no? Muchas veces hacemos un uso excesivo. No voy a decir un mal uso, porque lógicamente cuando uno tiene una dolencia, pues es lo más importante para él, ¿no? Lógicamente es el médico el que le tiene que sacar. Pero sí es verdad que hay a veces otra serie de circunstancias o de que tienen más que ver con, bueno, y con lo que es la vida diaria y que abusamos de lo que es la asistencia sanitaria, bueno, produciendo ese colapso. Pero eso, lógicamente, es algo que hay que trabajar y que va a ser en el medio y largo plazo. Pero mientras tanto, aumentar la capacidad de intervención en cuanto al número de consultas, operaciones y pruebas diagnósticas, y sobre todo aumentar el número de profesionales que podemos incorporar al sistema.
Leía en una entrevista, creo que en Mi Gijón, en el digital Mi Gijón, en una entrevista que te hacían, Jacinto, que decías: estos dos años ha habido avances indiscutibles en el sistema sanitario asturiano. Pónganos algunos ejemplos que ratifiquen esa afirmación.
Bueno, a ver, y además, hablando en Gijón, aunque pueda parecer, por ejemplo, todo lo que es la inversión y todo lo que supone la ampliación del Hospital de Cabuñes, con el problema que hemos tenido, que todos lamentamos, pero que es un hecho, es decir, es un hecho imparable que Cabuñes va a mejorar sustancialmente con esta ampliación que está programada. Una ampliación, bueno, que está programada, que ya se ha realizado y que vamos a retomar, ¿no? Y además, aunque, bueno, pueda parecer, como ya siempre dijo la consejera, hay que hacer de la necesidad de virtud, y ante un hecho lamentable como fue el paralizar las obras, eso nos ha permitido, bueno, que en el nuevo proyecto de continuidad de esta ampliación podamos incorporar cosas que antes no estaban incorporadas, pero porque además es que, claro, que en medicina los cambios son de un día para otro, tanto tecnológico como etcétera, y eso nos lo va a permitir. Entonces, eso es algo imparable. Por ejemplo, también la puesta en marcha de los CARUAPS, de los centros de alta resolución en atención primaria, que va también a contribuir a disminuir bueno, la demanda de atención a nivel hospitalario. Es decir, se va a poder hacer un diagnóstico más pronto y además sin necesidad de colapsar lo que serían los servicios de hospitalarios. La consolidación de más de 4.000 plazas, parece, en cuanto a la gestión de personal. Que, claro, visto desde fuera, pero desde el punto de vista administrativo, consolidar 4.000 plazas que se mueven, que se personas que es un reto muy importante, y eso lo tenemos. Y además se han sacado también ofertas públicas de empleo, más de 1.700 plazas que se van a celebrar en este año. A nivel de planificación, pues bueno, también en estos dos últimos años, aunque algunos ya se venían trabajando, pues bueno, se está poniendo en marcha lo que es el plan de salud, el plan de salud mental, la estrategia de salud para las mujeres. Creo que, y además no solo lo creo, después nos ratifican todos los barómetros sanitarios que se hacen a nivel estatal, donde Asturias... Y con esto no quiero sonar triunfalista. Evidentemente, en salud siempre se puede mejorar y siempre hay que estar mejorando y viendo cómo somos más accesibles, de más calidad y cómo atendemos primero. Pero bueno, la valoración que hace la sociedad del sistema sanitario asturiano está a la cabeza en España, ¿no? Y alguien puede decir, bueno, ese barómetro siempre, pero por ejemplo, ayer salía una encuesta del Instituto de Estudios Fiscales con respecto a que vinculaba impuestos y servicios, y la sanidad era buena o muy buena para el 70% de las personas. ¿Eh? Con lo cual, ¿que podemos mejorar? Sin duda. pero que en Asturias tenemos, y en España, pero en Asturias en concreto, uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, yo la verdad es que no me cansaré de decirlo. Y no quiero sonar triunfalista, hay que mejorar mucho. La atención primaria hay que apostar por ella, tiene que mejorar tanto en lo que son las capacidades, en garantizar el mantenimiento de los profesionales, como decía algo. Hacerlo más atractivo, ver por qué los nuevos licenciados y licenciadas en medicina no ven esta especialidad como, bueno, como la veíamos nosotros, ¿no? Que era medicina pura.
Bien. Una última cuestión. Hoy cerramos el programa que hacemos todos los viernes aquí en la Junta General del Principado, porque finaliza el periodo ordinario de sesiones. Ya decíamos al inicio, a las 9 de la mañana, que en cualquier caso hay actividad en la Junta General centrada en este mes de julio, que tenemos por delante, en las sesiones de la Comisión de Investigación de la Mina de Cerredo, comisión a la que también perteneces, Jacinto.
Sí. Sí, bueno, pues efectivamente, sí. Durante el mes de julio está habilitado para los trabajos, porque bueno, además, bueno, desde el Partido Socialista siempre, bueno, primero hemos defendido que se tienen que esclarecer los hechos ocurridos y que la Comisión de Investigación es uno de los instrumentos que nos hemos dotado en este Parlamento para ayudar a esclarecer qué es lo que sucedió, pero y sobre todo para aprender y para que no se vuelvan a repetir los errores que hayan desembocado en ese accidente, que no se vuelvan a producir.
Muy bien, pues llegamos al final. Jacinto Braña, diputado del Partido Socialista, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Feliz verano.
Gracias
feliz
a vosotros y feliz verano y por qué nos veremos.
Muchas gracias.
caminando.